Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes. Pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. ¿Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido? ¿Si todos los testimonios decían lo mismo? ¿Entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad? El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. George Orwell, 1984. Sexto episodio de la serie historiográfica 1930-1936, en compañía de Miguel Platón y Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos.
Con vosotros otra vez.
Hola, muy buenas.
Ya sabéis que el menú de hoy va a ser 1934, pero no podemos cerrar el año 33 sin pararnos, aunque sea brevemente, en un episodio fundamental: el nacimiento de Falange Española. José Antonio Primo de Rivera fue su fundador, abogado e hijo primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera. 29 de octubre de 1933, Teatro de la Comedia, Madrid.
Ahora que el socialismo, que fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal, vino a descarriarse, porque dio, primero, en la interpretación materialista de la vida y de la historia; segundo, en un sentido de represalia; tercero, en una proclamación del dogma de la lucha de clases. El socialismo, sobre todo el socialismo que construyeron impasibles en la frialdad de sus gabinetes los apóstoles socialistas, en quienes creen los pobres obreros, no ve en la historia sino un juego de resortes económicos. Lo espiritual se suprime. La religión es un opio del pueblo. La patria es un mito para explotar a los desgraciados. Así es que los obreros tienen que estrujar bien sus almas para que no quede dentro de ellas la menor gota de espiritualidad. No aspira el socialismo a restablecer una justicia social rota por el mal funcionamiento de los estados liberales, sino que aspira a la represalia. Así resulta que cuando nosotros, los hombres de nuestra generación, abrimos los ojos, nos encontramos en una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. Teníamos que pensar de todo ese pueblo lo que él mismo cantaba del Cid al verle errar por campos de Castilla, desterrado de Burgos: Dios, qué buen vasallo, si hubiera buen señor.
Resuenan en este 2020 las palabras de Primo de Rivera. ¿Qué fundamental fue para los siguientes años la fundación de la Falange? ¿O su influencia fue minúscula?
Al principio, su influencia, como dices, fue minúscula. O sea, Falange, o candidatos falangistas, en este caso José Antonio, se presentan a dos elecciones generales, las del 33 y las del 36. En esas dos elecciones solo hay un diputado falangista, José Antonio, que además no se presentó como tal, con esa etiqueta, a las generales del 33. Eso era todo el fascismo español. Daba para un diputado que se pierde en febrero del 36. Falange es importante en la historia de España por lo que viene después, a partir de la primavera del 36, porque se convierte, por un lado, en el banderín de enganche de una juventud que estaba, pues, como diría José Antonio, en la intemperie, que no se sentía atraída, por un lado, por la izquierda y, por otro lado, pues, por la JAP, por el Partido de las Juventudes de la Seda, y también porque aporta toda la mitología, toda la poesía, seguimos con José Antonio, que moviliza las masas. O sea, la gente no va a morir por el sistema métrico decimal, no va a morir por el ancho de las vías ferroviarias, no va a morir porque le suban o le bajen el IRPF. Va a morir, pues, por las grandes promesas que mueven al hombre, pues la patria, la familia, incluso la revolución. Y esto es lo que aporta Falange al bando nacional durante la guerra. Aporta la fuerza, la potencia, la bandera que se alza, que es otro de los títulos de uno de los artículos que escribió, no, una de las reseñas que se escribió sobre el mitin de la Comedia, Bandera que se alza. Esta es la clave de la Falange. Y todo lo que hay detrás, su programa, los 27 puntos, que luego se redujeron a 26, pues la verdad, esos puntos no se aplican completamente, ni mucho menos durante el régimen franquista, pero los que sí se aplican, pues la redención del campo, dar vivienda, trabajo, es que curiosamente no lo hacen los falangistas, lo hace un señor militar muy de derechas.
Miguel.
Sí. Bueno, José Antonio fue un líder excepcional, era un brillante abogado. Era un hombre atractivo, tenía un apellido verdaderamente muy relevante, y tenía carisma. Es decir, era probablemente de todos los políticos de la Segunda República el más carismático, fue él. Es decir, a pesar de que no tuviera luego los apoyos electorales, como bien ha dicho Pedro, fueron sobre todo escasos, ¿no? El discurso de la Comedia pues tiene varias partes. Una parte es una crítica a Rousseau,
sí,
que es muy acertada. Empieza, sí, precisamente hablando de un hombre nefasto, Juan Jacobo Rousseau, tal, bueno, es muy acertada la crítica, plenamente actual. Hace una crítica al socialismo que se aplicaba y que estaba en ese momento en España en auge, que también es muy acertada. Es decir, se podría matizar más con respecto a lo que es el socialismo alemán, etcétera, pero bueno, pero en ese momento también es la crítica, José Antonio, al socialismo es básicamente acertada. ¿Qué es lo que no está acertado, sino que está completamente equivocado? Está completamente equivocado en la crítica al régimen liberal, a la democracia liberal.
A la economía liberal.
Totalmente, sí, equivocado. Y está muy
furibundo, contra, sí, el capitalismo.
Y está muy equivocado en no tender puentes. Es decir, la política consiste no solo en la afirmación de unos principios y de unas ideas y de unos ideales, sino también tender puentes, porque de lo contrario no es política. Es decir, lo que hay es otra cosa, bastante peor, por cierto, ¿no? Y luego, pues, tiene alguna de las frases suyas, era un momento muy, pues, en que Europa y España estaban muy mal, muy pesimista, su vaticinio de que la democracia liberal conduce inevitablemente al comunismo. Bueno, pues la realidad del siglo XX fue exactamente lo contrario.
Si
el comunismo condujo a la democracia, ¿eh? Y ese es la síntesis del pensamiento de José Antonio, ¿no?
Bueno, José Antonio no vivió la guerra civil.
No. Bueno, vivió el los principio de la guerra civil, sí, y que además le causó como a mucha gente le conmocionó, porque la mayoría de los españoles no se esperaban la guerra como vino. Las izquierdas sí, ¿eh? Las izquierdas creían que iban a ir un baño de sangre, pero que lo iban a dar ellas. O sea, que nos iban a sumergir a los demás en esa sangre. Y luego les asustó ver que las derechas, oye, no se dejaban conducir al matadero tranquilamente. Además, pero, oye, hay que insistir en que José Antonio estuvo en la cárcel ilegalmente detenido desde marzo del 36. No, desde finales de ese mes no salió a la calle. Y entonces, oye, pues su implicación en la guerra civil pues es mínima. Hay claro. quien dice que no se le puede considerar víctima. Y de, bueno, te detienen ilegalmente, tratan de ilegalizar tu partido. El Tribunal Supremo dice que la Falange podía ser un partido perfectamente legal. El gobierno de Azaña quería prohibirlo. Te trasladan de Madrid a Alicante. Parece ser que para los falangistas eso de estar en la cárcel cerca de tu familia, eso no cuenta. Te montan un juicio falso. Te acusan de haber preparado la guerra civil. Y te fusilan cuando la sentencia ya estaba dictada. Vamos, la sentencia antes del juicio ya se sabía cuál iba a ser. Y no es víctima. Bueno, mira, solo para concluir, estas palabras que has puesto de José Antonio, aquí en ellas se pueden ver la coincidencia de dos ideas. Por un lado, el viejo regeneracionismo español, que culpaba de todo el atraso de España a lo que había. Es un regeneracionismo que en el lado izquierdo se tuerce hacia Manuel Azaña y sus discursos famosos diciendo que todo estaba equivocado desde los comuneros o antes incluso. Y por otro lado, incorpora el desprestigio del parlamentarismo que había seguido en la Primera Guerra Mundial y que era general en Europa. Porque hay que tener en cuenta que en estos momentos, en estos años, en los años 30, en Europa, lo moderno, incluso lo que funcionaba, lo que se ponía de ejemplo, lo que traía a los intelectuales y a las juventudes, eran los movimientos totalitarios, tanto el comunismo como los fascismos. O sea, Mussolini, que gobernaba en Italia desde el año 22, era una persona muy atractiva, sobre todo por el régimen, porque había conseguido poner Italia en marcha. Hitler ya estaba desde principios de año, era otra cosa y demás. Y luego también, pues entre los dirigentes socialistas de izquierdas, claro, la URSS de Stalin pues era el gran fado de la revolución que se estaba haciendo, y claro, ellos mismos se creían y difundían que en la Unión Soviética pues que se estaba industrializando el país, se estaba acabando con el atraso, con el analfabetismo y que la gente comía. Todo mentira. Por supuesto, era la propaganda.
Sí, ¿cómo se ocultó? Bueno, en medios universitarios había mucho atractivo. Por eso hay una famosa, en su primer libro, Hayek cuenta que los estudiantes británicos, democracia europea más asentada, estudiantes universitarios británicos, pues iban al continente y volvían que no sabían si eran comunistas o fascistas, podían ser una cosa o la otra, pero lo que no eran eran demócratas liberales. Hombre, eso no eran todos, pero sí un fermento muy importante estaba por ahí. Y eso tuvo consecuencias en los Estados Unidos, por ejemplo, el New York Times, nada menos, igual que los otros medios occidentales, ocultaron los asesinatos masivos de Stalin en las hambrunas de Ucrania y sí. en los asesinatos de la propia gente del Partido Comunista, de los propios funcionarios, de los militares, tal cual.
Entonces, los juicios sí, se hicieron, los juicios falsos.
Todo eso no solo se ocultó, sino que aún corresponsal pro Stalin, pro soviético del New York Times, le dieron el premio Pulitzer por mentir. Todo lo que decía era mentira. Bueno, pues eso era el de la desgraciada Europa, el desgraciado mundo de los años 30.
Y antes se había dejado abandonada la familia
sí,
real.
Bueno, Mussolini era muy apreciado en Gran Bretaña, por ejemplo. Se apreciaba mucho cómo había puesto en marcha a Italia. Y durante los primeros tiempos, incluso Hitler, a Hitler, Herr Hitler, le trataban con muchísimo respeto hasta el año 39.
Bueno, y en Francia había peleas callejeras entre los comunistas y el grupo de acción francés, este Camelot Duguay. Y a la vez se estaban organizando partidos, digamos, todavía más a la derecha, partidos fascistas. Luego, durante la ocupación, se dieron muchos casos de gente que pasó del comunismo al colaboracionismo y al nazismo, como Jacques Dodiot, fundador del Partido Popular Francés, que venía del comunismo.
En fin, pues este discurso de José Antonio no es un discurso fácil, que el Teatro de la Comedia lleno hasta la bandera.
Sí. Y el discurso fue emitido por radio a todos los puntos de España.
En el que yo, por ejemplo, sí destacaría la parte en la que critica la falta de espiritualidad o la muerte de la parte espiritual del ser humano.
No, es uno de los mayores aciertos del discurso de la comedia, es el que contrapone espiritualidad a materialismo.
Sí.
Y entonces ahí dice, hombre, no se puede dejar a la gente humilde sin patria y sin religión.
Eso es. Y la patria, que era
efectivamente,
otra.
Sí, sí. Eso es uno de los mayores aciertos. Y es lo que conmueve mucho. Es decir, luego cuando en el año 36 se empieza a polarizar la sociedad española, pues entonces la bandera de Falange pues recibe un respaldo masivo de la juventud, empezada por la juventud universitaria. En la primera del 36, en la universidad, el SEU, Sindicato Español Universitario Falangista, supera, vamos, y desbanca a la FUE, que es la Federación Universitaria Escolar de Izquierda. Si sin ese proceso de la primera del 36, que es un apoyo ampliamente mayoritario de la juventud al golpe de Estado y luego al bando nacional, no se explica lo que pasa en España.
Hay un texto muy bueno de Gregorio Marañón que se llama Liberalismo y Comunismo.
Sí, publicado en París a finales del 36.
Eso sí. Es, y luego también por La Nación de Buenos Aires. Sí. Es un texto que se oculta, mucho, pero sí, que es buenísimo porque describe la situación que hay en España cuando llega la República, la degradación política y por qué él apoya al bando nacional. Y en este texto cuenta una anécdota que a su vez le contó un catedrático de universidad. Que yo
creo que era Besteiro, que él no cita el nombre, pero da la impresión de que es Besteiro, ¿verdad?
Sí, pudiera ser, porque dice un catedrático de izquierdas y dice que, a su vez, este catedrático de izquierdas le había contado que a principios de la República, en el año 31, pues casi todos sus estudiantes eran de la FUE. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esos estudiantes derivan al SEU, hasta el punto de que no le dejan hablar en clase.
Fíjate.
O sea, ahí se ve el pendulazo que hay, la radicalización acelerada de gran parte de la sociedad española, y que efectivamente hay un momento en el que la gente se divide, se escinde y se va a los extremos.
Sí, o sea, eso solo pasa con el Frente Popular. Si antes el Frente Popular no pasa eso, pero a partir de marzo, abril de 36, eso ya pasa.
Yo creo, Miguel, que esta radicalización empieza después de la Revolución de Asturias, porque hay mucha gente que comprende que la izquierda no está dispuesta a admitir a la derecha en la República, que para la izquierda o la República o es suya o no es de nadie, y están dispuestos a cepillarse a quien haga falta.
Pues como os veo con ganas, yo creo que entramos ya en el año 34. Año 34, que arranca el conocido bienio negro o conservador, ya lo contamos en el capítulo anterior. Las elecciones fueron en noviembre del 33, ganan, como suele decirse, las derechas, pero es Les Rucs en segunda posición con su partido radical el que forma gobierno en diciembre, con el Partido Agrario y los liberal-demócratas. Eso sí, con el visto bueno de la CEDA. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? CEDA, un partido que estaba liderado por don José María Gil Robles. En fin, España está inmersa en una crisis económica muy grave, hay unas cifras muy elevadas de paro, hay una crisis agraria importantísima y hay un clima de crispación social, agitación, anarcosindical, atentados, pistolerismo. En fin, que España le espera un año 34 por delante, pues muy, muy complicado. Os pido un titular para el 34, así breve, Miguel, Pedro.
Bueno, para mí el 34 es el año en el que la izquierda mató a la República.
Bien.
Sí, es el año que el PSOE lanza un lema que aplica, no solo es una declaración retórica, sino que es una realidad que lleva a cabo, que es: hay que destruir la República. Sí, a la República, quien acaba con ella es fundamentalmente el Partido Socialista y sobre todo un señor llamado Francisco Largo Caballero.
Por tanto, esquemáticamente el panorama político está en que gobiernan las derechas.
Gobiernan las derechas, pero vamos a decir, pidiendo perdón por existir. Porque no solo es la izquierda, el PSOE y la UGT y la CNT la que le niega a las derechas su derecho a gobernar, ganado en unas elecciones parlamentarias organizadas desde el gobierno, o sea, cuando la CEDA estaba en la oposición, O sea, no podían tener el gobierno para amañar algunos resultaditos. No, es que es también Manuel Azaña, su partido, y es hasta Niceto Alcalá Zamora el que con un ataque de celos descomunal se niega a que haya una derecha que no la dirija él.
para ser del todo justos, uh-huh, y para ser sobre todo veraces, que es lo,
sí,
fundamental.
Hombre, si no...
Es decir, hay que precisar que no todo el Partido Socialista estaba en esa operación de destruir la República. Es decir, había una minoría dirigida, presidida por Julián Besteiro, uh-huh, con socialistas tan destacados como Andrés Saborit o como Trifón Gómez, que se oponen de manera muy firme a esa evolución radicalizada del socialismo. Piensan que es una catástrofe, es falso que haya una amenaza fascista, es falso que la República esté en peligro, y entonces consideran que lo contrario, combatir la República, esto es una calamidad que está basada en una mentira. Pero esa dirección de la UGT, que contrama la UGT en el año 33, en enero del 34, ese grupo liderado por Julián Besteiro es derrotado por Largo Caballero y los suyos. Ahora, Julián Besteiro, por ejemplo, y los suyos, en modo alguno participan en la Revolución de Asturias de octubre del 34, ¿no?
Para nada.
Mira, el 8 de diciembre del 33 se abren las Cortes de la República con esta mayoría que has comentado de las derechas, de la CEDA, segundo partido, el Partido Radical de Alejandro Lerroux. ¿Y cómo lo celebra la CNT? Pues con una sublevación, una insurrección anarquista que tiene su centro en Aragón, en concreto en Zaragoza, pero que se extiende también pues a León, a Asturias, a algunas comarcas de Cataluña y Valencia. En total, 125 muertos. Bueno, e incluso los anarquistas cometen el mayor atentado terrorista de la República, que es causar el descarrilamiento del expreso Barcelona-Sevilla, en el que mueren 25 personas. Bueno, esto es el tipo de ambiente que había. Vamos a ver, yo cuando he trabajado el tema de la Segunda República en España, en vez de empezar a leer libros sobre economía, sobre las maniobras en Palacio de Niceto Alcalá Zamora, los tejemanejes tan propios de la España de la Restauración, quitando y poniendo ministros, para mí lo más efectivo, lo que yo aconsejo, es leerse las hemerotecas de los periódicos, además las de la ABC y la Vanguardia están, uh-huh, en internet.
Las crónicas, es verdad.
Las crónicas, o las crónicas de Josep Pla, que, uh-huh, se han publicado hace poco. Además, y te quedas asustado de la violencia que había en las calles. Y sobre todo, una violencia que en muchísimos casos quedaba impune. Y esa violencia, en un 95% de los casos, sobre todo hasta el año 34, en que la Falange reacciona a los atentados que hay contra sus militantes, esa violencia viene de la izquierda, de las distintas izquierdas, de la CNT, de la UGT, de grupos socialistas, y demás. Y los muertos que ellos tienen es por la represión policial. Una represión policial, por supuesto, lógica y, como se vamos a ver en este año, insuficiente.
Hay que decir que en este segundo gobierno de Lerroux no entra la CEDA. Para poder contentar un poco las izquierdas.
Sí, no entra la CEDA, ¿no? Sí, durante casi un año, desde noviembre del 33 hasta octubre del 34, la CEDA apoya al gobierno, pero no está en el gobierno.
No está ahí para que no haya sospechas de que va a volver la monarquía o algo parecido. No entra. Luego ya es verdad que a raíz de octubre del 34 las cosas cambian y ya sí que entra el gobierno.
Entran tres ministros.
Además, tres ministros que estaban en agricultura, en justicia y en trabajo. O sea, que es que no les da pues ni el ejército ni la policía.
Luego ya le da la cartera de guerra en el año 35 a Gil Robles. Pero vamos, actúan en todo momento los ministros de la CEDA, Gil Robles incluido, dentro de la más estricta legalidad. Nadie puede decir que hicieran algo al margen de la ley.
No, es que la misma CEDA se queda sorprendida de la cantidad de votos que tiene. Gil Robles esperaba ser pues a lo mejor la segunda, tercera minoría más importante de las Cortes y condicionar en cierta medida la formación de gobierno y empezar a hacer unas reformas constitucionales que suavizasen la Constitución, uh-huh, y la hiciesen,
sí,
exactamente, y hiciesen una Constitución de todos. Eliminar pues los elementos anticatólicos,
claro,
los elementos claramente izquierdistas. Y sin embargo, todo el mundo queda sorprendido por la cantidad de votos que tiene la CEDA. Se convierte en el partido más votado con más de un centenar de escaños. Entonces, lo único, como decía Miguel, es que se le exige una especie de certificado de buena conducta a los diputados de las derechas. O sea, que tienen que acatar la República. Dicen, bueno, es que en la monarquía de Alfonso XIII no se les exige a los diputados republicanos, que los hubo. Y en alguna ocasión, más del 10% del Congreso eran diputados republicanos. No se les exigía a estos que acatasen la monarquía.
Seguimos avanzando. Abril de 1934, las Cortes aprueban la ley de amnistía. ¿Consistía esta ley de amnistía? Pues amnistiar precisamente a todos los que estuvieron implicados en la Sanjurjada, en el golpe de Estado de 1932, cosa que sentó muy mal.
Bueno, también fueron amnistiados anarquistas, ¿eh? Es decir, no fue una amnistía exclusivamente dirigida
a los militares,
a los que habían colaborado con el golpe de Sanjurjo, ¿no? También a otros, a otras personas condenadas, por ejemplo, a mucha gente de la CNT. Ahora, sobre todo, en el mundo político aquel, lo que más fastidió a la izquierda fue lo de la, y al propio Alcalá Zamora, fue la amnistía de Sanjurjo, que se exilió, estaba preso en Santoña, en Santander, y se exilió
a Portugal, ¿no?
Sí, a Portugal y a los suyos. Es decir, y eso, hubo tales presiones que don Alejandro Lerroux dimitió como presidente del gobierno.
Cosa curiosa.
Samper.
Sí, otro de los amnistiados fue Calvo Sotelo, que creo que por fin pudo regresar a España, aunque había sido elegido diputado en las dos elecciones anteriores, pero estaba procesado por supuestas responsabilidades de haber sido ministro de la dictadura de Primo de Rivera. Pero, sin embargo, oye Miguel, qué exquisitos los izquierdistas y los republicanos al oponerse a esta amnistía, cuando ellos aplicaron una nada más llegar al poder con el gobierno provisional.
Efectivamente. Es decir, la ley del embudo, literalmente. Es decir, las amnistías son buenas si son a favor de los nuestros, y son malas si no son a favor de los nuestros, si son a favor de los otros. Bueno, es una cosa, es una cara dura.
Sí. Que además esta amnistía del 31 benefició a los que habían participado.
¿Del 34?
No, la del 31.
La
primera. Esta amnistía benefició a los que se habían sublevado en Jaca en diciembre del 30,
sí,
que también fue una sublevación con varios muertos.
Que habían causado muertos, mientras que la dictadura de Primo de Rivera no causó ni un solo muerto.
Y encima, la amnistía del gobierno provisional saca a la calle a dos de los asesinos de Eduardo Dato, al que habían matado en el año 21. O sea, que matar a un presidente de gobierno en España, pues como mucho, te supone 10 años de cárcel. Y luego sales literalmente en olor de multitudes.
Eso pasó en octubre del 77 con los asesinos de Carrero Blanco.
En fin, que esto caldea bastante el ambiente y todo gota a gota nos vamos preparando para lo que va a suceder en octubre del 34. Pero antes, si os parece, vamos a parar en septiembre, ¿sí? En el Turquesa. El Turquesa es un buque que se intercepta y se incautan muchísimas armas que llegan a España. Y por ahí en medio está Indalecio Prieto, que ha salido poco todavía en este podcast.
Ha salido muy poco, y eso que en julio, la verdad, montó también un numerito en las Cortes que consistió en un debate muy movido en el que hubo insultos. O sea, si ahora nos parece que en el Congreso hay bronca, bueno, en la República la bronca sí que era de verdad y sí que había bofetadas en los escaños. Bueno, pues en julio del 34 hubo uno de estos tumultos entre un diputado de derechas y otro del socialista. La cosa se fue calentando y don Indalecio Prieto sacó una pistolita que llevaba y la ondeó, la mostró, y hay quien dice que hasta la amartilló porque se oyó el clic-clac. Además, bueno, así estaban las cosas para que sus señorías llevasen armas al Congreso de los Diputados. Lo que comentas del Turquesa, vamos a ver, es que desde que el PSOE pierde las elecciones, empieza a prepararse para la revolución, para la conquista violenta del poder, que no admitían estar fuera del machito. Y para montar una buena revolución hay que traer armas. Estas armas, curiosamente, sorprendentemente, son armas españolas fabricadas por las industrias españolas, que parece ser, Miguel ahí nos corregirá o nos ampliará la información, parece ser que la hazaña las había destinado a sus compañeros revolucionarios portugueses, porque en Portugal gobernaba una dictadura de derechas llamada el Estado Novo, encabezada por Oliveira Salazar. Entonces, al final, los republicanos portugueses no hicieron nada, pero las armas ahí quedaron. Y entonces, en un tejemaneje en el que está en la sombra Azaña, porque yo no me creo que esto pasase sin que Azaña se enterase, las armas acaban en un cargadas en este buque Turquesa, que creo que era de, lo había, el armador era Horacio Echevarrieta, empresario bilbaíno, sí. Amiguísimo de Indalecio Prieto. Oye, cómo les gustan a los socialistas los millonarios.
Era el propietario del periódico El Liberal de Bilbao, que era donde escribía Indalecio Prieto.
Y entonces el buque zarpa de Cádiz y lleva las armas a Asturias. Tardan en llegar pues unos 5 o 6 días y, oh casualidad, enfrente de la playa de San Esteban de Pravia, donde va a descargar el buque, va a pasar el alijo a unos cuantos militantes de la UGT. Oye, qué casualidad que ahí estaba Indalecio Prieto. Qué casualidad. Oye, en vez de estar en Madrid, en las Cortes, o en Bilbao, en su distrito, no, aparece en San Esteban de Pravia. E incluso tira de galones ante los carabineros, que le pregunta: oiga, ¿pero usted qué hace aquí esta noche? No, vengo aquí a tal. Incluso creo que él mismo cuenta que insinúa que había ido a ver a una señora y cosas de esas. Pero para mí lo importante es que los socialistas estaban trayendo armas para matar españoles.
Sí, sí, de forma deliberada, tal y como descubrió en los documentos de la Fundación Largo Caballero Pío Moa, en su libro de los orígenes de la República, publicado hace algo más de 20 años, de manera expresa, las instrucciones del Partido Socialista era provocar una guerra civil. Lo dicen así, con estas palabras. Sí, no hay que inventarse nada. Es decir, el Partido Socialista y la UGT no solo querían derrocar mediante una acción violenta al gobierno legal y legítimo de la Segunda República Española, sino que querían provocar una guerra civil. Sí, el primer político que habló de guerra civil en la Segunda República fue en el otoño de 1931, Largo Caballero, cuando era ministro de Trabajo, diciendo que si no se podía cumplir su programa, entonces tendría que haber, eso abocaba una guerra civil. Pero ya cuando expresamente preparan con armas y con instrucciones y con organización,
pasan de las palabras a los hechos.
Una guerra civil es en el otoño de 1934.
329 cajas, sí, más de 18 toneladas de peso en total, en armas que llegan a Asturias, un lugar que no está elegido al azar.
Diario de León, septiembre de 1934. Parece que Indalecio Prieto y otros diputados socialistas, se detuvo a dos con armas y licencia, estuvieron cerca del lugar donde se descubrió el alijo, armamento y municiones que estaban preparados para impedir la Asamblea de la Juventud de Acción Popular y para el Movimiento Revolucionario y la huelga general previstos para el sábado y domingo pasados, en el que iba a radicar en Asturias principalmente la Fuerza de la Resistencia, por ser donde el Partido Socialista está mejor organizado. El barco había salido de Cádiz y fue adquirido hacía un mes al diputado a Cortes y jefe de Renovación Española, Ramón de Carranza.
A primeros de octubre se inicia la huelga general revolucionaria, conocida como la Revolución de 1934. Algunos políticos de la época ya la llaman la Revolución Bolchevique. No es algo que se ha sacado ahora de la manga, Federico. En fin, una revolución, unas revueltas, unos enfrentamientos sanguinarios, los muertos superaron los 1,000.
Sí, superaron ampliamente el millar. Y eso en una población que era la mitad de la que es hoy en España. O sea que algo parecido en la España del 2020 sería pues casi 3.000 muertos.
La cifra oficial que se publicó unos meses después...
La tienes tú publicada
era
aquí,
de, Miguel Platón, en este libro. Luego había otras cifras que no coinciden exactamente, que se parecían, y luego un autor reciente calcula que fueron entre 1.500 y 1.600, pero bueno, no vamos a hacer batalla de si fueron 1.300 o 1.400 o 1.500. Fueron
más de 1.000 muertos.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Si sí, tú en tu libro, Segunda República de la Esperanza al Fracaso, hablas, sí, precisamente de 1.372, 1.051 paisanos, 129 militares, 111 guardias civiles, 70 agentes de los cuerpos de seguridad y asalto y de investigación y vigilancia, 11 carabineros. En fin, a los que habría que sumar 2.921 heridos, 7 desaparecidos, 63 edificios públicos incendiados, volados o deteriorados, 739 casas particulares, 58 iglesias, seguimos con las iglesias, 26 fábricas, 5 centros culturales, 58 puentes y daños graves en 66 vías de ferrocarril y 31 tramos de carreteras.
Y el asesinato de los discrepantes, es decir, discrepantes por razones ideológicas o religiosos, que son asesinados por el hecho de serlo. No habían hecho absolutamente nada, eran completamente inocentes, pero eran considerados adversarios políticos y fueron fríamente asesinados.
Fusilados, sí, es verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso más emblemático, más conocido, es el de Marcelino Oreja, padre del político del Partido Popular.
Marcelino Oreja, él lo seguí.
Asesinado en Mondragón.
Sí. Era el director general de Unión Cerrajera, de una empresa, y fue secuestrado por la UGT y llevado a las afueras del pueblo y asesinado.
El Partido Socialista
era diputado, por cierto. Su hijo póstumo nació varios meses después, ya en 1935.
Sí, Marcelino. Ya la madre, además, se vino a Madrid a dar a luz, lógicamente, por cómo había quedado el asunto. No, vamos, no te quedan ni muchas ganas de permanecer donde se ha matado a tu marido.
Doña Pureza.
Pues estas revueltas y estos asesinatos se produjeron pues en Asturias, por supuesto, yo creo que es la peor parte, ¿no? En Asturias.
No, toda se la produjeron vamos, la revolución iba a ser general. Bueno,
sí, huelga general.
En toda España.
La izquierda lo llama huelga general revolucionaria, sí, pero es la manera de decir, hay que conocer el lenguaje comunista, socialista, es la manera de decir revolución, o si quieres, golpe de Estado. Estaba planeado para prácticamente toda España, lo que pasa es que, por fortuna, el envenenamiento del pueblo español todavía no había sido suficiente para lanzar a las masas a las calles. Entonces se da en Madrid, en Asturias, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en algunas zonas de Andalucía, también en Cataluña, pero ahí quien lo mueve sobre todo es la misma generalidad de Companys, que
sí,
lo hace todo
desde
el gobierno.
Ya había muerto en diciembre del 33 y es Companys el que está al frente de la Generalitat catalana.
Pero esto yo quiero insistir muchísimo en que esto no es la versión oficial que dan los Paul Preston y los Ángel Viñas y los Francisco Casanova. Ay, es que de pronto la izquierda se enfada mucho porque Lerroux anuncia que va a incorporar estos tres ministros de la seda. Y entonces los pobres creen que van a ir los fascistas a buscarlos, como en Austria, y los van a meter en la cárcel. Y dices, no, esto se estaba preparando desde que Niceto Alcalá Zamora se niega a los planes de las izquierdas de negar el acceso al poder de las derechas.
Sí, y además no solo eso, sino que es que lo que ellos dicen antes de peligro del fascismo, no sé cuánto, era total y absolutamente falso. Es decir, el gobierno derrotó de manera absoluta a la revolución y a la generalidad, y entonces no hubo ningún cambio legal, ni se modificó la constitución, ni nada, ni hubo fascismo en modo alguno. Es decir, tanto el Partido Socialista o el Partido Comunista o la CNT como Esquerra Republicana de Cataluña de Companys mintieron como bellacos diciendo que aquí había un peligro de fascismo. Era mentira. Lanzaron a la gente a matar y a morir en número de pues eso de más de 1.000 por una falsedad. Es una de las situaciones más terribles que se vio en la República, ¿no?
Pero la izquierda sigue mintiendo. Mira, he traído unas páginas de la biografía de Santiago Carrillo que escribió Paul Preston. En esta biografía, que es de 2013, la dedica 4 páginas a octubre del 34 y extraigo las siguientes frases. En ese momento, que es cuando se anuncia la incorporación de los ministros de la CEDA, la UGT avisó al gobierno de una huelga general pacífica, con 24 horas de antelación. Esperaban que el presidente Alcalá Zamora cambiara de parecer, pero solo consiguieron dar tiempo a la policía para que detuviera a los líderes de la clase trabajadora. Sí, aquí los únicos que trabajaban en España, por lo que se ve, eran Largo Caballero y Narciso Prieto, que no trabajaban. Y luego dice: con la excepción de la revolución asturiana, que resistió contra las fuerzas armadas durante 2 semanas de combate encarnizado y que debió su éxito, entrecomillado, al terreno montañoso y a las habilidades especiales de los mineros, la tónica del octubre español fue su falta de entusiasmo. Nada en los acontecimientos de aquel mes, ni siquiera los de Asturias, indica que la izquierda hubiera preparado a conciencia un levantamiento. De hecho, la escala del fracaso era directamente proporcional a la retórica optimista que la había precedido. No, esto es mentira.
¿Qué manera de mentir?
Mentira. Es que además,
Paul Preston no es fiable en absoluto. Es decir, los libros suyos están repletos de errores y es un sectario.
Bueno, es que ni menciona el número de muertos
nada,
causa este golpe de Estado izquierdista, que tú has dicho que oficialmente 1372. Esto para la izquierda no existe. Son los huevos que hay que partir para hacer la tortilla.
Bueno, que era lo que decía, lo mismo que decían los nazis.
Pero es que la izquierda estaba preparando esto desde principios del año 34. O sea, hay un texto de,
sí, en de el Renovación, socialista. Me pasaba Pedro un recorte de prensa.
Y de Santiago Carrillo del año 34, en el cual dice que hay que armarse. En una revista dirigida
en Renovación. El dice, órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España, febrero de 1934, el socialismo austriaco lucha, el decálogo del joven socialista, nuestra compañera Laura Galdeano, nos va a leer algunos de estos puntos del decálogo. Escuchen.
1. Los jóvenes socialistas deben acostumbrarse a las movilizaciones rápidas, formando militarmente de tres en fondo. 3. Hay que saludar con el brazo en alto, vertical, y el puño cerrado, que es signo de hombría y virilidad. 4. Es necesario manifestarse en todas partes, manifestarse militarmente para que todas nuestras actuaciones lleven por delante una atmósfera de miedo o de respeto. 7. Ha de acostumbrarse a pensar que en los momentos revolucionarios la democracia interna en la organización es un estorbo. El jefe superior debe ser ciegamente obedecido. 8. La única idea que hoy debe tener grabada el joven socialista en su cerebro es que el socialismo solo puede imponerse por la violencia y que aquel compañero que propugne lo contrario, que tenga todavía sueños democráticos, sea alto, sea bajo, puede ser un traidor, consciente o inconscientemente. 10. Y sobre todo esto, ármase, como sea, donde sea y por los procedimientos que sean. Armarse. Consigna, ármate tú. Al concluir, arma si puedes al vecino, mientras haces todo lo posible por desarmar a un enemigo.
Nada, que la democracia es un sueño. Sí, hay que armarse y ser muy hombres.
Pero es que la incorporación de los tres ministros de seda era absolutamente legal y legítima. Es decir, pero ¿cómo que un partido con más de 100 escaños no podía entrar en el gobierno? Por favor.
No, pero es que además la seda no tenía milicias armadas.
No, naturalmente.
No las tenía. No. Las tenía la izquierda. Bueno, había algo que eran los requetés que empezaban a organizarse con dirigidos por Manuel Falcón, de un abogado sevillano que luego, durante la guerra, incluso se enfrenta a Franco. Pero no había nada por parte de la derecha. Sin embargo, ese texto, Nuria, puede ir precedido de uno que publicó la revista del PSOE, El Socialista, que se tituló Atención al Disco Rojo, un editorial en el que ya se anunciaba que iba a haber algo y que tuviesen mucho cuidado los burgueses.
Y sí, bueno, también precisemos que la comunión tradicionalista, los tradicionalistas y los monárquicos alfonsinos de Renovación habían llegado en la primavera a un acuerdo con Mussolini para facilitarles dinero, también financian a la falange de José Antonio I de Rivera y luego sobre todo hacen entrenamiento de jóvenes en territorio italiano. Son entrenamientos dirigidos a una guerra civil. Es decir, eso no nos engañemos. Ahora, hasta ese momento, hasta el 1934, ni tradicionalistas ni monárquicos habían hecho acciones terroristas ni asesinatos.
No, pero es que además esos grupos de requetés eran minúsculos. Esto hay que insistirlo. O sea, el requeté, los carlistas, se habían presentado a las elecciones dentro del ¿cómo era? Tradición.
Tire, tradicionalistas y Renovación Española.
Habían sacado
tire con Y.
Eso es, y habían sacado un grupo de escaños. O sea, no es que el PSOE, hasta ese momento, hasta el año 33, había sido el mayor partido de España. O sea, no es lo mismo que te diga un partidito, con perdón, es como si el Partido Regionalista Cántabro o Te Duele Existe empezasen a organizar milicias, con perdón. Que se me entienda. Pues no es lo mismo que si te lo empieza a organizar el primer partido de España.
Ya. Es verdad que en este octubre del 34 la CNT y la UGT se unen en una cosa llamada Unión de Hermanos Proletarios.
UHP.
UHP. De las minas asturianas, por eso decía yo que, claro, no es aleatorio que el Turquesa desembarque en Asturias, se coge también dinamita, se preparan bombas, es verdad que van cargados, pues sí. Eso, van armados yo, hasta sí. Los dientes.
Yo tengo el texto completamente inédito del padre de un compañero mío de colegio, que era oficial destinado en Oviedo en octubre del 34, y entonces el texto suyo de cómo pasaron aquellos días, uh-huh. Él tuvo que dejar a su mujer con dos o tres hijos muy pequeños, pues le ordenaron instalarse en el cuartel de Pelayo, en el cuartel principal de Oviedo, y allí aguantar durante bastantes días unos ataques furibundos con artillería, con dinamita, con fusiles, pudieron aguantar hasta que llegó la columna de general López Ochoa, que había desembarcado en Gijón y que consiguió llegar a Oviedo y liberarles, mientras que por el sur pues iba otra columna, primero dirigida por el general Bosch, y luego, en vista de que no progresaba, le sustituyeron por recomendación de Franco por el general Amado Balmes, que este ya era mucho más resolutivo, tenía experiencia, buena experiencia de África.
Este es al sí. Que, según Viñas, Franco hizo matar.
Bueno, es un completo, total y absoluto disparate. No tiene ni más mínimo fundamento. Una cosa que no hemos comentado hasta ahora es que el ministro de la guerra, que era Hidalgo, uh-huh. Pues entonces...
Perdona, que era republicano.
Por supuesto.
Era del partido de Alejandro
López. El partido republicano, sí. Radical, era un notario.
Hidalgo, ¿no?
Sí, Diego Hidalgo, sí. Yo conocí mucho a un hijo suyo que fue accionista del Grupo Prisa, sí. Y que me habló algunas cosas de su padre entretenidas. Pues este ministro de la guerra republicano, pues entonces cuando ve la amenaza que tiene encima, dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos frente a esto. Entonces,
¿y a quién llama?
Él, por su iniciativa, ya, Franco estaba en ese momento destinado en Baleares. Y entonces, por casualidad, estaba en Madrid, había venido a hacer unas gestiones. Entonces le localiza y entonces le pone al frente de un gabinete de asesoramiento. Es decir, Franco no tiene poder ejecutivo. Franco asesora. Y entonces el ministro Hidalgo normalmente hace caso a lo que le recomienda Franco. Y de esa manera, bueno, pues se movilizan tropas de África. Algunas van ya directamente, bueno, Yagüe va en autogiro. En autogiro va hasta León o Asturias. Y luego hay otros que van directamente en barco, desembarcan en tren, desembarcan allí en León y en Gijón. Y luego hay una bandera del tercio que va a Cataluña en un buque de Transmediterránea, en el JJ Sister, van a Barcelona, cuando llega a Barcelona ya, pues el ha terminado en 10 horas, Batet, el general Batet, que era el general de la división orgánica, la cuarta división orgánica, pues en 10 horas acaba con Páez y con los suyos, a base de mucho teléfono, de mucha intimidación y con muy poca violencia. Es decir, lleva unos cañoncitos pequeños del Schneider del 75, que además no pone la espoleta a las granadas. Y entonces disparan contra el Palacio de la Generalidad, pero el impacto era mera energía cinética. Es uh-huh. decir, no estallaban. A pesar de lo cual fue suficiente para acabar con aquello, ¿no?
El control de estas revueltas es verdad que se vincula con la guerra civil, precisamente porque Franco desde Madrid sí. está dando instrucciones de cómo reprimir todas estas revueltas.
Sí, bueno, no, él asesora. Las instrucciones eran del ministro. Él asesora al ministro. Pero bueno, evidentemente está en el gabinete del Ministerio de la Guerra, pues recibiendo información y
diciendo lo que habría que hacer.
Y diciendo lo que habría que hacer, claro. Sí.
Esta insurrección izquierdista es que es la mejor armada de la Europa de entreguerras. O sea, se preparó desde hace mucho tiempo, digan lo que digan los Preston y los Casanova, se dispusieron de armas, entrenaron a la gente, los dirigentes socialistas, entrenaron a sus milicias. No sé si es Manuel Tagüeña o Jesús Hernández el que cuenta en su biografía que él aprendió a manejar un Mauser en la casa del pueblo en esos meses. Además, también se dedican a seguir ocupando las calles, dando palizas, boicoteando los actos de la CEDA, por ejemplo, el que celebró en el Escorial en abril del 34, que fue boicoteado, y matar a militantes falangistas. Y así llegamos, mira, poco después de la detención del Turquesa, el periódico sí. El Socialista, el 25 de septiembre de ese año, dice así: renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, bendita sea la guerra. Esto lo dice la principal publicación del mayor partido de España hasta ese momento, hasta que le supera la CEDA.
También un 6 de octubre, como hacia las 8 de la tarde, Luis Companys declara el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Luis Companys va a lo suyo.
Sí, es lo que ya ahora llamaríamos una declaración unilateral.
Es independencia, ¿no?
Sí, pero basada en una falsedad, en algo que no existía, ni él podía proclamar, ni tenía autoridad para nada.
Que había proclamado alguna ley, creo.
Sí, una ley de cultivos.
Eso es, de cultivos sí, bueno, de viñedos,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, eso era una... Había pasado antes que esa ley había sido declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías y a continuación el Parlamento catalán vuelve a aprobar la misma ley.
Otro ejemplo más de la deslealtad de los nacionalistas catalanes, que no es de ahora, que viene desde muy, muy atrás. Bueno, pues Companys se vincula a las izquierdas para dar también él su golpecito. Hay un momento en el que Manuel Azaña dice que las únicas autoridades o la única defensa republicana está en Cataluña. O sea, ya empezamos aquí con que solo son españoles los que son de mi cuerda, en este caso de la cuerda republicana, y los demás pues son reaccionarios, cavernícolas, fascistas o lo que sea, y a eso se les puede matar, y para eso traemos las armas del Turquesa o de lo que sea. Luego, por fortuna, en el 34, sobre todo en Cataluña, pues muertos hubo pocos, pero no fue por falta de ganas.
Sí, sobre todo porque no tuvieron el apoyo de la CNT. La CNT no quería saber nada con estos, y luego los escamots, que eran, digamos, los milicianos de Esquerra, pues se arrugaron y se echaron atrás.
Bueno, pero durante toda la noche del 6 de octubre, sí, desde la radio, Companys y su gobierno, de Encas, sí, y esta gente, estuvieron haciendo llamamientos a los catalanes para, sí, que fuesen a Barcelona a matar.
Pero no
que dejase matar, ¿eh?
Pero no fue nadie.
Pues sí. Pues,
así que al día siguiente cogieron y los metieron presos.
Sí, sí. Oye, pero sí, simplemente para recordar lo de Asturias. Oye, es que los mineros atacaron con dinamita las casas cuarteles de la Guardia Civil.
Es que creo que había un modus operandi y lo primero que había que hacer es irse, sí, a la casa, sí, cuartel. Sí, lo primero, claro, que había, claro, que hacer cuando llegamos a una localidad.
En la casa cuartel no vivían solo los guardias civiles.
Y asesinar. Claro.
Vivían las mujeres y los niños. O sea, que volvemos a cosas del presente. Oye, lo mismo que hizo ETA en los años 80 y 90, atacar las casas cuarteles y sin importarles que viviesen niños y mujeres desarmadas allí.
Sí, el precedente de la Revolución de Asturias, claro.
En España estaba vigente la pena de muerte. Y
bueno, se restauró, porque la prohibió la Constitución.
Eso es justo en el 33,
sí,
¿no?
Sí.
En el 33, no, a final del 33, creo que se, sí, restaura la pena de, sí, muerte. Como consecuencias de este Octubre Rojo, podemos decir, es verdad que pues tanto Companys es detenido, su gobierno, y también es detenido, curiosamente, Manuel Azaña.
Sí, porque se pensaba que había tenido algo que ver. Estuvo preso durante algunos meses en un barco,
¿no?,
prisión en el Uruguay, pero luego fue puesto
en un barco prisión,
en libertad,
sí,
en un barco,
sí,
prisión en el puerto de Barcelona, sí. Era muy frecuente en aquella época los barcos prisión, ¿eh?
Sí, es que este Uruguay en el año 36 se usó por Companys para meter a los militares y los falangistas y los carlistas implicados en el 18 de julio. Y de ahí los sacaban para matarlos.
En fin, algo más que aportar a este 34 antes de que os ponga un éxito del 34.
Bueno, mira, yo me acuerdo hace años en un programa de televisión española que daban noticia, creo que de una exposición, y salía Julián Marías, que no sé si era el comisario de esa exposición. Estoy hablando finales de los 80, principios de los 90. Y Julián Marías decía, mira, es que hasta el año 34 nadie creía en España en una guerra civil. A partir del 34 las cosas ya cambian.
Pues mientras en España estábamos así, en Estados Unidos se estrena una canción que yo creo que es de las más versionadas, entre ellos pues, la han versionado Frank Sinatra o Elvis Presley, Blue Moon.
Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart.
Blue Moon, una canción de Richard Rodgers y de Loren Hart. Richard Rodgers la escribió en el 34 y luego haría el musical, la película musical Sonrisas y Lágrimas. Que justo fuera de micrófono, es que es las casualidades estas de la vida, Miguel Platón nos estaba contando a Pedro y a mí que había conocido a un miembro de la familia Trapp.
A unos parientes.
Unos parientes de la familia Trapp.
Sí, sí, en Austria, un pueblecito de Austria, cerca de Linz. Sí.
Fíjate.
Bueno, también nos comentó que conoció al archiduque Otto de Habsburgo.
Y a su hermano Rodolfo.
Y lo que sabe muy poca gente es que el archiduque Otto, bueno, la madre de Otto, la emperatriz Zita, viuda del emperador Carlos, fue recogida por Alfonso XIII de Madeira, donde se habían deportado los aliados, y ahí murió el emperador Carlos, y los acogió, ¿sabes dónde, Nuria? En Lekeitio.
En
Lekeitio, en Vizcaya.
¡Qué bueno! El próximo episodio será de 1935, nos acercamos peligrosamente a 1936 y solamente me queda dar las gracias a todos los oyentes del podcast de Desmemoria Histórica. Nos llegan mensajes que por qué no hacemos más podcast a la semana. Yo voy a explotar un poco más a mis invitados, a Pedro Fernández Barbadillo y a Miguel Platón. Estamos encantados, la verdad es que disfrutamos hablando de historia y recordando hechos, testimonios, datos que no quieren que recordamos. Porque quien controla el pasado, controla el futuro. Y eso no lo podemos permitir.
Creo que era Mario Naindía quien decía que el problema del País Vasco no era el futuro, sino a ver qué descubríamos del pasado. El problema era el pasado. Lo que se ha llegado a llamar el relato, ¿no?
El relato, el sí. Relato. Y el relator, en un momento. ¿Te acuerdas, no? Del relator también, Pedro. Bueno, pues eso, que menos memoria y más historia. Gracias a los dos. Nos vemos muy pronto.
Adiós.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.